Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Papá, no sé qué le pasa a mi mamá. No me deja traer amigos a la casa, no puedo llegar después de medianoche. Y yo ya tengo 33 años. ¿Qué hago, papá?
Entrar a la app Da Vivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva Super App Da Vivienda, ahora, si necesita su propio espacio, puede buscar apartamentos en arriendo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos si quiere comprar y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva Super App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca a los prestadores de los servicios y condiciones en la app Da Vivienda.
Bueno, señoras y señores, arrancamos. Aquí estamos en realidad, es el programa de la Federación Verdad Colombia. Hoy es sábado 16, arranca la novena de aguinaldos. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Que esta novena sea el nacimiento de cosas buenas para sus familias, para ustedes, que estén llenas de bendiciones, de mucha prosperidad, pero también para nuestro país, que venga ese sueño tan anhelado que tenemos todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Rolando Escarpontries. Él es activista por la paz, escritor, analista, ingeniero de petróleos, un hombre que participa activamente en nuestra mesa de trabajo. Y con él vamos a estar hablando del efecto Milei y vamos a ver lo que puede dejar ese efecto en Latinoamérica, pero también en diferentes partes del mundo. Y vamos a preguntarle sobre lo más reciente, las noticias más puntuales hoy en Bolivia. ¿Cómo está Bolivia? ¿Qué ha pasado con ciertos personajes que hemos tenido la fortuna de entrevistar? Bueno, este y otros temas son de bastante interés para nuestro programa y para nuestra audiencia, para ustedes que son los mejores oyentes. Así que sin más preámbulos, señoras y señores, empezamos. Bienvenidos a Realidades. Feliz comienzo de novena. Que el Señor haga realidad todos sus sueños.
Mijita, ¿en serio trillizos? Ay, ¿y qué dijo tu esposo cuando se enteró?
Que entráramos a la app Da Vivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva Super App Da Vivienda, si necesita más espacio, ahora también puede buscar una casa más grande, cuadrar el trasteo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos para comprarla y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva Super App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca a los prestadores de los servicios y condiciones en la app Da Vivienda.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Lo que era necesario para que en Latinoamérica se comenzara a contar la verdadera historia de lo que ha sucedido en las décadas recientes es que llegara un gobierno al que no le diera temor hablar de frente y decir las cosas sin la ingenua prevención de ser estigmatizado por quienes se han declarado dueños de los derechos humanos. Javier Milei llegó a la presidencia en Argentina con un estilo que no gusta a muchos, pero que es indispensable en ese país, hoy sumido en una crisis económica imposible de resolver con paños de agua tibia. Y de la misma manera que habla de la situación de la economía, habla también de lo difícil que será la solución y de lo que viene, o más bien, lo que ya llegó para todos los argentinos. Sin medias tintas, de frente y con franqueza. Así como habla también de otras consecuencias de varios gobiernos de mamertos en ese país. Milei los llama zurdos. La presidenta Victoria Villarruel utiliza un lenguaje mucho más pausado, pero también dice las cosas como son. En una entrevista reciente que concedió para un medio español, afirmó entre otras cosas las siguientes, comillas, Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda. Cierro comillas. Nunca se han denunciado los atropellos de los terroristas en contra de la población civil. Solamente se habla de los excesos cometidos por los militares, los cuales en algunos casos efectivamente sucedieron. Pero quienes realmente ocasionaron hechos de violencia contra la población civil fueron los grupos terroristas, contra los cuales muy poco se ha dicho. Como consecuencia de lo anterior, en Argentina ha sucedido lo mismo que en muchos países de Latinoamérica. Las víctimas resultan siendo victimarios y los verdaderos victimarios posan de víctimas. La vicepresidenta Villarruel dice que hace 17 años lidera una ONG de víctimas del terrorismo, pero que a pesar de haber hecho múltiples denuncias, la receptividad de las mismas por parte de los organismos del Estado ha sido muy poca. Por eso, concluye Villarruel, que en términos generales los argentinos han sido durante décadas sometidos a una gran mentira. En Argentina, como en la mayoría de países del continente, las víctimas de los abusos cometidos por los agentes del Estado han sido debidamente reparadas e indemnizadas, mientras que las víctimas del terrorismo han sido reconocidas solamente por la justicia ordinaria, por lo que no han logrado la indemnización correspondiente. Ese doble rasero también se ha vivido en Colombia y en otros países del vecindario. No se trata de defender a una de las partes ni de condenar explícitamente a la otra. Simplemente se pretende que se conozca la verdad de lo que ha sucedido en la historia reciente, principalmente en aquellos países que han sufrido conflictos armados, como Colombia y Argentina, por supuesto. Es necesario que se conozca la verdad completa desde todos los puntos de vista. Por eso es valioso que después de tantos años de estar haciendo las mismas denuncias, al fin se pueda oír la voz de alguien que, como Victoria Villarruel, ha llegado a una posición de poder en la cual se puede lograr la audiencia necesaria para alzar la voz. Para Realidades, Carlos Sierra.
Papá, no sé qué le pasa a mi mamá. No me deja traer amigos a la casa, no puedo llegar después de medianoche. Y yo ya tengo 33 años. ¿Qué hago, papá?
Entrar a la app Da Vivienda.
¿Ah? Sí, en la nueva Super App Da Vivienda, ahora, si necesita su propio espacio, puede buscar apartamentos en arriendo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos si quiere comprar y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva Super App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca los prestadores de los servicios y condiciones en la app Da Vivienda.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Bueno, familia, vamos a armar la Navidad, pero estoy indecisa. ¿Qué prefieren, árbol o pesebre?
Pues entrar a la app Da Vivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva Super App Da Vivienda, si necesita más espacio, ahora también puede buscar una casa más grande, cuadrar el trasteo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos para comprarla y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva Super App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca los prestadores de los servicios y condiciones en la app Da Vivienda.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en realidad es el ingeniero Rolando Descarpontría Arteaga. Él es boliviano, es analista, es comerciante, es propietario de una empresa en Bolivia que se llama Nanotec, pero se ha dedicado también al análisis de la situación sociopolítica en su país y en el continente. Le damos nuevamente un cordial saludo, doctor Rolando Descarpontía. ¿Cómo está usted?
Muy bien, querido Carlos, un abrazo grande y gracias por la invitación. En esta ocasión estamos transmitiendo desde Buenavista, Santa Cruz, Bolivia. Estamos de vacaciones acá visitando la tierra.
Qué bueno, pues muchísimas gracias por haber atendido esta invitación allá desde Santa Cruz, en Bolivia. Queremos inicialmente comentar pues estas novedades que nos llegan de las noticias de Bolivia. Han sucedido cosas recientes desde la última vez que conversamos de la situación de su país. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué se destaca en las noticias recientes desde Bolivia?
Bueno, hay dos puntos muy, muy fuertes estos últimos meses acá en Bolivia, desde que hemos llegado. Algunos han salido a nivel internacional. Pues la parte económica está muy apretado a coste de disminuir drásticamente las reservas internacionales. El gobierno continúa subvencionando los combustibles, continúa subvencionando el dólar a un valor artificial. Tenemos unas reservas internacionales que están cerca de los 2.500 millones de dólares, el nivel más bajo en décadas. Ustedes si lo comparan, Colombia creo que está por encima de los 100 mil millones de dólares las reservas internacionales, o alrededor de los 100 mil millones. Ese es un problema grave porque hay una negación por parte del gobierno a una crisis económica que está ahí, que simplemente no se la quiere mostrar y se la está aguantando como pueden. Eso produce un sentimiento de exceso de confianza en la oposición a miras de las elecciones de 2025. Había un trato con el gobierno, por así decirlo. No me gustan los tratos con el gobierno porque yo digo, más siendo de izquierda, quien se sienta a gobernar con a negociar con el diablo acaba engañado. Había que hacer un censo, ¿no? Para poder limpiar el padrón electoral e ir así a elecciones limpias. El censo no se hizo y no se va a hacer. Van a encontrar excusas. Entonces hay un exceso de confianza en la oposición. Piensan que la crisis económica va a sacar al gobierno y no ven lo que sucedió en Cuba y en Venezuela. Viven en permanente crisis, sobreviven en una crisis. Por un lado eso. Por otro lado, ha habido presión internacional, específicamente de una comisión del gobierno brasileño, pese a que está en manos socialistas. Hay comisiones que no lo están y han hecho un llamado importante a que explique el gobierno de Bolivia, el régimen de Bolivia, de por qué hay tantos presos políticos en el país. Estamos hablando de alrededor de 300 presos políticos, y el problema de estos presos políticos es el siguiente. No sé si ustedes recuerdan que hicimos una entrevista a Marco Antonio Aramayo, Caballero Aramayo. Lamentablemente él murió producto de un hostigamiento y presión psicológica y alimenticia, privación de sueño. Acabó desarrollando hipertensión, diabetes y murió. Finalmente murió preso por no querer declararse culpable de crímenes que ocurrieron, delitos financieros que ocurrieron antes de que él asuma la gestión, encubriendo a la ex ministra Nemesia Chacollo, al ex ministro de Economía, el señor Arce Catacora, actual presidente del país. ¿Y qué es lo que ha pasado con los presos políticos? Los obligan a declararse culpables para ir a un juicio abreviado con una pena mínima, un jalón de orejas, pero declararse culpable de un supuesto golpe de Estado el 2019, supuesto golpe de Estado. Ya hay dos militares que se han declarado culpables para no tener que seguir presos. ¿Pero por qué siguen presos? Porque les extienden y dilatan el proceso judicial. No les encuentran nada. Es el proceso de investigación. Marco Antonio Aramayo, él estuvo como 7-8 años preso, no se quiso declarar culpable y finalmente murió. Murió. Entonces estos militares, al ver eso, ese suceso de Marco Antonio, ellos prefieren declararse culpables de un delito que no existió, supuesto golpe de Estado contra Evo Morales, con tal de no seguir en ese proceso tedioso, demorado y estirado artificialmente por la justicia boliviana. Eso es gravísimo porque le baja la moral al pueblo. Entonces, esos son los sucesos más importantes, sin hablar del efecto Milei que la oposición quiere que se traslade a Bolivia por osmosis, cuando eso no existe, ¿no? La libertad no es algo que se pueda endosar. Cada uno se la tiene que ganar.
Ingeniero Rolando, qué gusto, qué alegría volverlo a saludar. Bueno, te toca un punto que me parece bastante interesante, el efecto Milei. Miremos un poquito qué dicen
¿Qué dicen precisamente los estamentos? ¿Qué dice el común denominador del pueblo en Bolivia? ¿Cómo se ven esas relaciones? ¿Cuál es su análisis en este momento frente a ese nuevo giro que parece que está dando la política?
Claro, Juan Carlos, primero que nada un abrazo grande, qué gusto escucharte. Hay una ventaja que tengo yo y que acaba siendo una desventaja para la actual oposición, porque la mayoría de la actual oposición son conocidos o amigos míos. Fuimos todos activistas, yo tomé la senda del periodismo, ellos tomaron la senda de la política activa, ¿no? Y el problema que yo veo en esto, porque varios fueron a la posesión de Milei y ahora son libertarios. Antes eran, algunos eran republicanos porque Trump estaba ayudando. Después se volvieron demócratas. Ahora como Milei está aquí al lado, al sur, como presidente, ahora son libertarios. Y yo creo que es una casta política en oposición entre inocente e irresponsable, sumamente irresponsable, faltos de personalidad política, y se dejan llevar por el viento político que sople. No tienen un conocimiento o una aceptación, tal vez. Tal vez tengan el conocimiento de la realidad boliviana, pero no la quieren aceptar. Y pretenden que lo que dice Milei también se haga en Bolivia, que se ponga el mismo modelo, cuando los problemas son diferentes. Yo he vivido en Argentina un tiempo, un año y algo, trabajando para una petrolera, y algunas cosas vi. Pero soy boliviano y la mayor parte de mi vida, por ahí un 60% del tiempo de mi vida la he pasado en Bolivia, el resto en otros países. Pero el problema de Bolivia es diferente al de Argentina. El modelo político o el modelo de outsider de Javier Milei no aplica en Bolivia, no le aplica. Entonces no va a haber un efecto como no lo hubo con el señor Bolsonaro en Brasil. No hubo un efecto en Bolivia, no lo va a haber con Javier Milei. La solución o respuesta a la problemática boliviana tiene que ser estudiando la problemática como tal. Y el asunto en ese sentido, hablábamos de la aceptación más que del conocimiento, ¿no? Se conoce cuál es el problema, pero no se lo acepta. Para solucionar un problema, primero hay que aceptar que hay un problema. La verdad hay que aceptarla, porque el problema que yo veo en los políticos bolivianos en la oposición es que quieren tener la razón, no quieren aceptar la verdad. Y solamente aceptando la verdad y la realidad es donde podemos empezar a encontrar algún tipo de solución. Cerrar los ojos y pretender que nadie nos está viendo cuando somos nosotros los que tenemos las manos, las palmas en los ojos, no es una solución. Yo considero que el 2025 el socialismo vuelve a ganar las elecciones en Bolivia. Y la culpa va a ser tanto de la oposición como del pueblo. Porque siendo boliviano puedo decir, el pueblo es entre inocente y necio.
Y es el que finalmente vota. Y es el que elige. Y termina disfrutando los efectos o sufriendo las consecuencias. Tiene usted toda la razón, doctor Rolando, en el hecho de que efectivamente las condiciones son muy distintas, las de Argentina en este momento y las de Bolivia. No aplicaría el mismo modelo que Milei va a utilizar allá, pero hay una situación que quisiera que comentáramos, y es el hecho de que cambia el discurso. Con la llegada de un gobernante que definitivamente rompe con ese esquema de lo que él llama los zurdos, de lo que ha sido la izquierda o la extrema izquierda en Argentina, que además ha sido aliada de lo que es el socialismo del siglo XXI, de gobernantes como Chávez en su momento, después como Maduro, pues ese cambio implica también un cambio de discurso. Y lo hemos visto de una manera muy drástica en la manera de expresarse de Milei, pero de una forma mucho más reposada, más moderada, en su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien además lleva muchos años trabajando en este tema de las organizaciones no gubernamentales que pretenden hacer denuncias sobre lo que han sido los atropellos en contra de la población por parte de grupos terroristas, por parte, digamos, de extremas izquierdas, y nunca había sido escuchada, sino hasta ahora, porque llega a la vicepresidencia. Entonces, precisamente tiene la posibilidad de asistir a entrevistas que son ampliamente difundidas, y es un discurso que comienza a digamos, a calar dentro de la población, porque antes, pues quedaba ahí en un nivel de volumen muy bajo, y hoy en día estamos viéndolo gracias a la llegada de este tipo de modelos nuevos de gobierno, lo estamos viendo ya muy arraigado en los medios de comunicación. ¿No cree usted que este efecto, a pesar de que sean condiciones muy distintas, puede llegar a generar valor, a generar coraje dentro de muchos miembros de partidos que han sido, digamos, defensores de atropellos en contra de la ciudadanía por parte de grupos de extremas izquierdas y que no han sido escuchados? Eso también sucede en Bolivia y ha pasado tradicionalmente. ¿Cómo lo ve usted, doctor Rolando?
Sí, justamente analizaba eso ayer y antes de ayer, porque si bien Buenavista es un pueblo pequeño, la política se vive. Buenavista, para que sepan ustedes unos cuantos segundos, es el límite de lo que llamaríamos la derecha. De aquí para adelante es zona roja, la zona de influencia del Chapare, donde vive Evo Morales. Entonces, la política es muy candente en un pueblo tan chiquito que es capital de provincia. ¿Qué es lo que sucede? Yo sí considero que puede ser inspiracional una figura como la de Bolsonaro o la de Milei. Con toda certeza que puede ser inspiracional. Pero lo que se ve es el tratar de aplicar el mismo modelo en Bolivia. Por un lado, eso está mal. Por otro lado, hay que reconocer las capacidades y los defectos del oponente. La derecha regional reconoce los defectos del oponente, pero no quiere analizar cuáles son, no voy a decir virtudes, porque virtudes no creo que las tenga, pero cuáles son sus puntos fuertes. Y un punto muy fuerte es que sí son organizados, se reúnen frecuentemente a nivel jefe de Estado o representación de oposición, cuando les toca hacer oposición. Se reúnen, están estructurados. La derecha quiso hacer el grupo de Lima, poco o nada se escucha de ellos, pero no hay una estructura regional. Yo me acuerdo que cuando, hace mucho tiempo que nos conocimos contigo, Carlos, con Juan Carlos, con su señora, con tu señora Rocío, hablábamos del tema de estructurar algo. La derecha, lamentablemente, y no acabo de entender por qué, no se organiza a nivel regional. Y si no hay esa organización a nivel regional, es difícil hacerle frente a una izquierda que para mí está muy bien organizada. Muy bien. El propio Javier Milei, él sí considero que es consciente de a qué se mete. De todas las trampas, o como él dijo, las bombas que los han dejado enterradas en lo económico, en lo social, todo. Él sí sabe, se da cuenta. Pero no basta con que él se dé cuenta. Él puede, tal vez, en estos 4 o 5 años hacer algo por su país, dejar un legado para que él mismo sea reelegido u otro de derecha, centro derecha, continúe la reconstrucción moral del país, de la sociedad. Porque la reconstrucción moral es lo que te permite un crecimiento más equitativo en lo económico, en lo político, en todo. Pero si él triunfa y los demás no hacen nada, en algún momento va a acabar rebalsando nuevamente esa izquierda regional dentro de Argentina. Entonces, el tema es cuál. Hay que armar una estructura. Si no lo hacen los políticos, tal vez pudiéramos hacerlos los periodistas. Tal vez. Yo considero que el gran pecado de la derecha ha sido eso, y justamente por eso es que la izquierda regresa y regresa de manera tan tóxica. Yo no digo que la izquierda no regrese, pero si va a regresar, regrese de una manera donde diga, miren, ustedes hacen las cosas así, han funcionado. Nosotros consideramos que de esta manera nuestra también podemos aportar, donde la oposición izquierda-derecha no sea una competencia, sino que sea un complemento. Eso no se ha dado todavía. Entonces, finalizo esta partecita justamente recalcando. Hay que reconocer que la izquierda está muy bien estructurada, saben hacer sus regresos, y la derecha me da la impresión que desprecia las capacidades de la izquierda y por eso estamos como estamos.
Hay un capítulo, doctor Rolando, que me parece bastante interesante ahora en este momento, y es que Javier Milei, como dice usted, puede ser un fenómeno de momento, y esperemos que ese momento sea el de brillar, sea el momento político de brillar, o que se convierta en una piedra en el zapato sencillamente para otros gobiernos, básicamente. Pero creo que en este momento para los jóvenes, él se convierte en esa imagen libertaria, le dio un nuevo aire a los jóvenes precisamente de Argentina, y está estimulando jóvenes de la región, porque cuando uno ve los comentarios, ve que los jóvenes, como dice usted, tal vez empiezan a identificar con un nuevo modelo, con un nuevo personaje, tal vez porque parece un rockstar, y tal vez porque tiene unas ideas, habla fuerte, habla duro, es crítico en sus posiciones, pero hay que entender también que hay otro capítulo importante, Él tiene socios económicos en Latinoamérica y obviamente en el mundo. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, esa agenda política? Si tiene un primer socio comercial que es Brasil, es el señor Lula, ¿tendrá que romper referencias o esas diferencias ideológicas? Es que se le plantean situaciones que son complejas en este momento al señor Milei, ¿no?
Exactamente, ese es el principal problema. Y si vamos a hablar de Sudamérica, hay tres países importantísimos en la política sudamericana por el poder económico. Y te los pongo en orden. Brasil, Argentina, Colombia. Ni siquiera Chile, porque Chile es un país que ha estado muy centrado, pese a estar la izquierda en el poder, es más o menos estable. No se le permite hacer muchas cosas a la izquierda en el poder. Quienes te definen son Argentina y Brasil, y luego sigue Colombia. Las relaciones que se puedan tener, en este caso Argentina con Brasil, van a ser determinantes. Pero ningún político se va a arriesgar a poner la ideología por encima de la economía, porque el pueblo lamentablemente reacciona cuando se le toca el bolsillo. Yo no creo que Lula se atreva a hacer mucho. Algo podrá hacer por perjudicar la gestión de Javier Milei y de manera disimulada, que es parte de la geopolítica. Es parte, así funciona. Yo creo que Javier debe estar muy, muy consciente de las relaciones que puede tener con Luis Ignacio Lula da Silva y ver hasta dónde realmente él puede presionar la ideología de derecha. Entonces, eso sí es algo que toca ver. Todavía toca ver qué es lo que puede suceder. Yo creo que Javier, por lo más que tiene que... ¿cuál es la estrategia que yo le propongo a Javier si me escuchara él? Defenderse de la influencia de Brasil como ideología de izquierda por ahora, que es un gobierno de izquierda, y atacar a ideologías de izquierda de menor fuerza. ¿A qué me refiero? Defenderse de cualquier influencia brasilera en términos de ideología política y tratar de ayudar a Bolivia y a Chile en resolver los problemas políticos de esa tendencia. Y no te hablo de nada ilegal, sino que como jefe de Estado, participante del Mercosur y de otras instituciones como la OEA, pasar carta, como en su momento lo hizo Iván Duque, de Colombia, solicitando a la CIDH que pues inmediatamente preste atención y procese ese pedido del pueblo boliviano para anular el supuesto derecho humano a ser reelegido indefinidamente que pretendía Evo Morales, ¿no? Ese tipo de acciones puede hacer Javier Milei, ocuparse también de eso, que no es que le competa, pero si él apoya y soluciona ese tipo de cositas, esas trampas que no tiene la izquierda a nivel regional, puede convertirse en un líder regional, por un lado, y solucionando el problema de otros, nos evitamos problemas futuros. Hay un dicho que no lo recuerdo bien ahorita, diciendo, pero más o menos que si la pobreza acaba siendo un problema del rico, por más que el rico tenga riqueza, la pobreza es su problema. Tiene que ayudar a solucionar esa pobreza para evitar crímenes contra él mismo o su progenie en el futuro. Esa es la visión que tiene que tener Javier Milei.
Evo Morales afirma que va a lanzarse nuevamente a la candidatura presidencial en 2025. ¿Usted le ve posibilidades después de todo lo total que ha pasado con Evo Morales? ¿Cómo lo ve?
Total, eso lo discutimos con los coroneles de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Creo que ustedes entrevistaron en su momento al coronel Santisteban, está muy metido en el tema político ahorita, y hay dos cosas que pueden suceder que las analizamos hace varios años. Una de ellas es que esa supuesta pelea interna del MAS entre Luis Arce Catacora, actual presidente, y Evo Morales, el anterior presidente, sea una pelea ficticia para distraer a la oposición. Eso lo confirmamos con el diputado Miguel Roca, que ustedes lo entrevistaron un par de veces, porque nosotros le insistíamos mucho a Miguel, hombre, ustedes se están dejando engañar, no hay una pelea interna. Él me decía, no, es que hay que apoyar a la gente de Arce, porque se están peleando con la gente de Evo, nos van a ayudar a aprobar algunas leyes y todo. Y yo, no, hombre. Él abrió los ojos y las últimas tres semanas ha estado lanzando durísimas críticas contra su propio partido. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al final algunas leyes que querían aprobar, que eran importantes, cerraron filas, se unieron evistas y arcistas, cerraron filas y apartaron a la oposición. No hay una pelea. En el momento de la verdad se van a unir. ¿Por qué? Porque todos son criminales desde mi punto de vista. Todos ellos son delincuentes desde mi punto de vista, lo del movimiento del socialismo. Entonces, esa pelea ficticia es justamente para distraer a la gente y Evo Morales vuelva al poder. No creo que la gente vaya a votar a Evo Morales, pero es que todavía tiene el mecanismo de permanencia en el poder, cuál es el fraude electoral. no había hecho nada, ni una sola de las veintitantas recomendaciones de la OEA del 2019 para evitar otro fraude, ninguna se ha hecho. Entonces, tranquilamente es una pelea. La otra vertiente de análisis que hicimos ya hace unos tres años aproximadamente, es que el narcotráfico y los intereses atrás del narcotráfico, como ustedes sabrán, un informe del Departamento de Estado americano de septiembre de 2018 dejaba claro la presencia de Hezbollah y otros grupos armados, cuenten ahí Hamas y otros, presencia en Perú y en Bolivia, porque tienen intereses en el narcotráfico, se financian con narcotráfico, parcialmente. Por otro lado, periodistas italianos nos contactaron hace tiempo y nos advertían los intereses de la 'Ndrangheta, la mafia italiana en Bolivia. Y no me dijeron nada del Perú, pero a mí me llamaron y me dijeron de Bolivia. Ellos tienen intereses económicos en Bolivia por narcotráfico. Entonces, esos intereses, ¿qué es lo que hacen? Si Evo Morales se vuelve un problema o una piedra en el zapato, son capaces de entregarlo. Y que asuma Luis Arce Catacora de nuevo o se buscan un peón. No interesa quién, mientras a ese mecanismo de narcotráfico, corrupción y terrorismo del mal llamado socialismo, yo lo llamo narcosocialismo del siglo XXI, para que eso siga funcionando. Bolivia tiene tratados con Irán, tratados absurdos, con China también. Yo he hablado con personas que no lo puedo verificar, pero me han dicho, hay grupos terroristas entrenando ya en Bolivia. Bolivia es zona de entrenamiento. Están con pasaporte venezolano. Y estamos hablando de iraníes, libaneses, todo ese tipo de cosas. Vuelvo y repito, no lo puedo confirmar, pero a mí me sentaron y explicaron esto así, así, y hasta me dijeron dónde es que están. Yo no puedo hacer nada al respecto. Pero ¿qué sucede? Para todos esos intereses que se nutren económicamente del narcotráfico, no les interesa quién maneje Bolivia mientras ellos puedan seguir haciendo lo que tengan que hacer. Puede ser Evo Morales, Luis Arce Catacora o Perico de los Palotes. Entonces, no es importante quién vaya a asumir mientras ellos tengan el mecanismo de permanencia en el poder, tal vez el fraude electoral.
Ya que toca ese punto, doctor Rolando, me parece interesante, China, Irán, pero los tentáculos de Rusia no están lejos, no están lejos también, y lo hemos visto obviamente en las elecciones, en la parte digital, en la parte de la tecnología, que han atacado fuertemente, que se han metido, que se mueven, digamos, sigilosamente, y tienen un poder y una fuerza bastante grande. ¿Cree usted que esa fuerza de Rusia siga tocando las puertas de Latinoamérica?
Es que están acá en Bolivia. Bolivia tiene reservas importantes en el escudo cruceño, una zona que se llama escudo cruceño, la Chiquitania, parte de la Chiquitania, es rico en tantalio, uranio, no sé si plutonio, pero hay varios metales raros. Yo hablé con el dueño, amigo mío, dueño de una bomba de combustible, y él me dijo, yo recibí carta del gobierno especificando tal volqueta con tal y tal y tales patentes tiene prioridad para combustible en su bomba. Así, de plano. Y cuando salió huyendo Evo Morales, ellos sabían, toda la gente en esa zona sabía que eran minas clandestinas, minas de chino. Me comenta esta persona en su momento que cuando entra Yanine al poder, cuando sale Evo y entra Yanine, desaparecieron los chinos, dejaron todo abandonado. Ahora, Rusia está como. Hay un tratado para la compra e instalación de un reactor nuclear en Bolivia con un valor de 300 millones de dólares, un reactor de prueba. No es para producir energía a nivel comercial, sino es un reactor de prueba. O sea, ya está, los tentáculos de Rusia ya están en Bolivia.
Hay un tema que tiene que ver con esta especialidad suya, que es la ingeniería de petróleos, y se presenta hoy en día en Colombia, y es que el presidente Gustavo Petro ha insistido que definitivamente Colombia no va a hacer más contratos de exploración y nuevos contratos de explotación de hidrocarburos, ni de petróleo ni de gas. Pero al mismo tiempo anuncia una compra de gas a Venezuela que iniciaría a finales del año entrante. Eso es algo contradictorio y yo creo que usted, como experto en ese tema y además como analista, lo identifica claramente, y es que uno no puede aparecer en una reunión mundial de expertos y de líderes del mundo entero para analizar el tema ambiental y ofrecer allí en esa reunión esto que estoy diciendo, que no habrá en Colombia más contratos de exploración, pero no por el hecho de que se vaya a dejar de consumir, sino que se empiece a consumir de Venezuela. Por supuesto, es contradictorio. Colombia está en posibilidades de hacer esa explotación de hidrocarburos directamente de su propio territorio, ¿cómo se justifica una compra al exterior de gas en esas condiciones, doctor Rolando?
Es una metida de pata. Vean, en Bolivia pasó algo similar por motivos muy diferentes. Primero que nada, me parece excelente el tema de cuidar el medio ambiente porque es, como dijo un ambientalista, es la nave en la que vivimos. Todos vivimos en esta nave y hay que cuidarla. Hay que disminuir la emisión de carbono, hay que cuidar la naturaleza porque es lo que nos nutre y nos da vida. Pero hay que buscar la manera de hacerlo. La humanidad no es primera vez que cambia la matriz energética. Pasamos del caballo al vapor, del vapor a los hidrocarburos. De los hidrocarburos ya se sabe que la transición a energías verdes es el gas. Lo es. Lamentablemente, por ahora, las energías verdes no son lo suficientemente prácticas para reemplazar el hidrocarburo. Hay empresas como Mazda y Toyota que han sacado motores más eficientes. Están los carros híbridos, los hay. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia, cuando llegó Evo Morales, nacionalizó todo. Se mediocrizó la ingeniería de petróleos energética en Bolivia. Se convirtió en algo muy mediocre. Muy pocos buenos profesionales quedaron trabajando en la empresa estatal porque todos trabajaban en las privadas y prefirieron irse. Entonces, se hizo una reunión. Yo ya no estaba en la industria petrolera en aquella época. Se hizo una, o bueno, por lo menos no estaba en Bolivia, ¿no? Estaba en África. Se hizo una reunión y uno de los que asistió era amigo mío, es amigo mío, y me dijo, mira, la curva de demanda y oferta se cruza el 2008. Si hasta el 2008 no se hace una inversión fuerte de por ahí 4,000 millones de dólares en exploración, vamos a tener problemas. Ahorita Bolivia importa diésel, ha importado gasolina y ha importado gas en garrafas, en garrafones. Se llegó en algún punto a eso. Ahorita falta. Hay días que hay días que no hay. Hay días que se puede andar mucho, que se puede andar poco. Fue una irresponsabilidad por un motivo diferente, porque se nacionalizó y la exploración no se pudo hacer porque no había personal capacitado. Hacer esto en Colombia por un tema, por el tema que fuere, no te va a dar el coletazo en 2, 3, 4, 5 años. Lo van a sentir de aquí unos 8 años aproximadamente, cuando empiecen a vencer sus concesiones de exploración y empiecen a necesitar más exploración. El problema es que volver a tener exploración es algo muy lento. Es muy lento porque, uno, ¿quién va a querer meterse, no? Tienes que darle seguridad jurídica para invertir. Y el hecho de meterse al monte con la parte sísmica inicialmente, luego los pozos de testeo, los pozos de exploración y validación, los pozos de desarrollo, te demora, eso te puede demorar por lo bajo 8 a 10 años. Van a sentir un coletazo y van a tener que importar más. Yo creo que no es la manera en la que se está haciendo en Colombia. Tendría que hacerse de una manera más equilibrada y me parece que a Petro le puede estar presionando más la necesidad de mostrar algún tipo de gestión a corto plazo, para él mostrar gestión durante su periodo, que realmente pensar en un futuro factible para Colombia y para el medio ambiente en Colombia. Hay cosas que realmente puede mejorar Petro en lo que está haciendo.
Ya que estamos aquí en Colombia, doctor Rolando, pues quedémonos un poquito aquí, le damos esta vueltica a este país, ¿le parece? ¿Cómo, claro, analiza, sí. ¿Cómo analiza este año y medio larguito de este gobierno de Gustavo Petro? Las reformas están a puertas, no pasan, el descontento, la desaprobación del más del 64%. Usted que está en otra parte, ¿qué lectura le da? ¿Cómo ve desde afuera este gobierno? ¿Cuál es su opinión como analista sociopolítico de este tema?
Mira, Juan Carlos, me encanta la pregunta que me has hecho porque el momento en que se anunció que Gustavo Petro había ganado las elecciones, yo volqué y miré a una persona, una amiga nuestra, y hablábamos del tema y a varias personas le dije lo mismo. Petro va a tener muchos problemas para gobernar. Siempre que hay un cambio de ideología en quien comanda, ¿no? Cualquier país, quien se va deja bombas plantadas. Eso es así. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy pragmático, trato de ser lo más pragmático posible. Cuando esto sucedió, lo primero que yo dije es, Petro lo que tiene que hacer es tratar de sacar actos de corrupción reales y con pruebas, hablando como analista político frío. Si él realmente quiere demostrar gestión, no le van a dejar dinero para que haga gestión, no va a tener la suficiente fuerza en el Congreso. Lo que le queda a él para hacer una movida política es el tema de los falsos positivos, pero que saque pruebas de verdad. El tema de la reforma de salud, que lo vi con médicos también, porque hace tiempo que yo escuchaba ese temita de que las EPS no daban un servicio adecuado, pero cobraban bastante al Estado. Es otro tema que hay que verlo. Izquierdas y derechas cometen delitos y tienen sus pecados, tienen sus muertos enterrados, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando metafóricamente. Pero si Petro realmente quiere darle un futuro a Bolivia, a Colombia, si quiere darle un futuro a Colombia, tiene que analizar y sacar pruebas de los posibles delitos del uribismo, de la derecha, para que la gente entienda que realmente la justicia es para todos. Y si hay algo en contra de su propia gente, que él lo dijo alguna vez en una entrevista, si hay pruebas contra fulanita de tal, ¿usted actuaría legalmente para que proceda la ley? Él dijo sí. Entonces sería bueno ver eso, que así como hay presión sobre el uribismo, también que haya presión sobre su propia gente y que la gente tenga esa esperanza, ¿no? De que la justicia actúa para ambos.
Claro, lo que ha pasado con el hijo precisamente del presidente, de Nicolás, ¿no? Su exnuera y toda esta historia que hay detrás de todo esto, ¿no?
Es que hay que buscar la verdad, Juan Carlos. Eso es lo que yo le reclamo a los políticos y por eso no quise entrar de lleno como candidato en su momento. Hay que entender que no se puede pretender tener la razón. Cuando uno quiere tener la razón, la mayoría de las veces va a mentir, que es lo que hace el político. Otra cosa es querer buscar la verdad. Cuando uno busca la verdad, hace sacrificio y dice, me equivoqué. La verdad que no era como yo pensaba, es diferente. Algo, un movimiento cívico que hubo, del cual yo participé acá, que era lo que causaba admiración en los políticos sobre todo, es que era cuando nosotros nos reuníamos, las cabezas de las plataformas ciudadanas, de los grupos, discutíamos cuál era el siguiente paso. Y el que tenía la mejor idea, se le decía, ok, usted tuvo la mejor idea, se sienta al frente y el resto nos encargamos de que usted tenga todo lo que necesita para llevar a cabo esa idea. El político no te hace eso. Porque el político no busca la verdad, busca tener la razón, y eso está mal. Porque querer tener la razón, cueste lo que cueste, acaba siendo una mentira. Entonces, yo le digo de corazón, si Petro lo único que puede hacer es escarbar en el uribismo a ver qué delito encuentra, que lo haga. Pero hay que exigirle que haga lo mismo con su gente. Si lo va a hacer con el hijo, que lo demuestre, que lo haga. Eso es encontrar, buscar la verdad. Eso es. Entonces yo me voy por ese camino y me preocupa sobre todo el tema de la reforma de salud. El tema de las EPS, como le digo, aparentemente cobraban y no prestaban un servicio acorde a lo que recaudaban. Eso no está bien. Acá, por ejemplo, les comento algo personal. Mi padre, que en paz descanse en su momento, fue la primera persona que tuvo un trasplante de válvula aórtica en el país. Esa válvula aórtica valía como $60,000 y el Estado lo cubrió porque él aportaba al equivalente a una EPS estatal. Y el Estado le pagó $60,000. O sea, eso está muy bien, porque estaba bien administrado, lo cual quiere decir que no importa si es estatal o si es privado, cualquiera de los dos puede ser corrupto. Si el estatal funciona, es porque la gente que está trabajando ahí es honesta. Si no funciona, es porque la gente es corrupta. Si es una EPS privada y funciona, es porque ese empresario y su gente es honesta. Si no funciona, es porque hay corrupción en la gente como tal. La preocupación nuestra como periodista tiene que ser en ese sentido encontrar la verdad y no aferrarnos ni a izquierda ni derecha. Encontremos la verdad, apoyemos al pueblo a encontrar la verdad, crear esa conciencia ciudadana, porque el momento en que el ciudadano alcance un cierto nivel de conciencia, no va a haber político que se atreva a meternos los dedos en la boca.
Sí, en el tema de la salud, lo que se dice del sistema colombiano es que tiene una cobertura cercana al 99%, o sea, prácticamente toda la población tiene acceso a salud en Colombia. Si pasan las propuestas del actual gobierno, también lo que dicen algunos analistas es que regresaremos 30 años en el tiempo a un sistema que en Colombia se llamó el Seguro Social y que realmente tenía un nivel de cobertura muy bajo. Dicen algunos que era del 40, 45%. Entonces, al margen de que es un sistema que no es perfecto, el actual sistema de salud aparentemente pues es muy bueno dadas las condiciones del país. Pero quería preguntarle, doctor Rolando, por Jeanine Áñez, ¿qué ha sucedido con ella? En Colombia estuvo muy presente en las noticias en el momento en que fue
llevada presa y bueno, hubo mucha preocupación porque indudablemente era una presa política. ¿Qué ha pasado con ella, doctor Rolando?
Bueno, como te comentaba al inicio de la entrevista, la oposición que está a cargo de una de las comisiones en Brasil fue la que empezó a presionar por el tema de los presos políticos. Los dos presos políticos más importantes para la oposición brasilera son Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho porque son políticos. Entonces ya empieza a haber una presión un poco más organizada respecto al tema de los presos políticos. El problema es que no se le está dando cobertura a presos políticos tal vez más apreciados por la población. Por ejemplo, los militares que fueron parte de la cúpula de gobierno de Jeanine Áñez, que como no se les ha dado cobertura, no se les ha dado apoyo, dos de ellos han decidido declararse culpables de golpe de Estado. ¿Y qué ocurre con eso para la justicia boliviana? Ya hay un precedente. Ellos han dicho que fue golpe de Estado. Entonces, ahí el error de la oposición brasilera y los organismos internacionales de enfocarse únicamente en Jeanine y en Luis Fernando Camacho y descuidar a los militares, ¿no? Los militares que están presos. ¿Qué puede suceder con esto? Como les decía en algún momento, desde mi punto de vista así frío, siendo boliviano pero siendo frío, el MAS gana las elecciones del 2025 y tanto Jeanine como Luis Fernando van a seguir presos. Algunos militares van a salir porque van a declararse culpables de golpe de Estado y con eso se refuerza el trofeaje del MAS, tener el trofeo a Jeanine y a Luis Fernando Camacho. Este análisis yo lo he compartido con algunos políticos, con algunos diputados. No he hablado con senadores, pero he hablado más que todo con diputados y se niegan. Hay una negación a que esto pueda suceder. Pero hay una negación no porque consideren que vaya a suceder, sino porque tienen miedo de que algo así suceda y prefieren hacer esto. A mí nadie me está viendo, a mí nadie me está viendo cuando el único insensato es uno tapándose los ojos. Entonces, eso es lo que está sucediendo.
Doctor Rolando, se nos acabó el tiempo, pero como siempre es muy grato conversar con usted. Esperemos que volvamos a reunirnos, pero déjeme que es que hay dos cositas que me parecen importantes que no las podemos dejar pasar. ¿Cómo cree usted que termina este 2023 Latinoamérica? ¿Cómo arranca el 2024? ¿Y qué puede pasar con María Corina ahora con todas estas situaciones que hay? Que ese es un tema que está caliente, ¿no?
2023 no hay mucho que decir. Ya está dicho lo que puede suceder. Es más de lo mismo. El 2024 con el tema de Venezuela, las elecciones de Venezuela más próximas cada vez y también se aproximan ya las de Bolivia para el 2025, es importantísimo. Las elecciones en Venezuela, el papel que tiene Corina Machado, ojalá ella lo entienda, no es ganar las elecciones porque no las va a ganar. El papel de ella es tener la garganta lista para gritar fraude. Ese es su papel al ser candidata a la presidencia. Ella no tiene que aspirar a la presidencia como tal. Tiene que aspirar a la libertad, no a la presidencia. Ella que se prepare para gritar fraude electoral. Y la cereza sobre el pastel para Petro, ya que él se declaró garante de las elecciones en Venezuela, va a ser justamente eso. También a Colombia le va a afectar, que va a ser lo más importante. Petro de garante de las elecciones en Venezuela, si no grita fraude a la par de María Corina Machado, para mí estaría perdido, que yo soy neutral en ese sentido, me baso en los hechos. Pero si él no grita fraude a la par de María Corina Machado, para mí Petro está muy a la distancia, estaría ya muy a la distancia.
Claro. Pues doctor Rolando, muchísimas gracias por participar en Realidades, siempre es un gusto tenerlo en este programa, muy valiosos sus comentarios, y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias.
Dios quiera, un placer enorme, que estén muy bien.
Gracias, doctor Rolando.
Papá, no sé qué le pasa a mi mamá. No me deja traer amigos a la casa, no puedo llegar después de medianoche. Y yo ya tengo 33 años. ¿Qué hago, papá?
Entrar a la app Da Vivienda.
¿Ah? Sí, en la nueva Super App Da Vivienda, ahora, si necesita su propio espacio, puede buscar apartamentos en arriendo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos si quiere comprar y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva Super App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca a los prestadores de los servicios y condiciones en la app Da Vivienda.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10, eres colágeno.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nuevamente ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Bueno, familia, vamos a armar la Navidad, pero estoy indecisa. ¿Qué prefieren, árbol o pesebre?
Pues entrar a la app Da Vivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva super app Da Vivienda, si necesita más espacio, ahora también puede buscar una casa más grande, cuadrar el trasteo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos para comprarla y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva super app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca a los prestadores de los servicios y condiciones en la app Da Vivienda.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.